Estás escuchando La Mesa Está Servida. En el podcast de hoy charlamos con Olivia Sal, también conocida en Instagram como La Chica Pájaro. Oli nos cuenta todo desde sus comienzos y cómo fue progresando en su vida profesional, estudiando gastronomía en el IAG y Le Cordon Bleu, uno de los institutos de gastronomía más prestigiosos e importantes del mundo. Espero que lo disfruten. Bueno, Oli, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Es un gusto tenerte acá. Amo todas las cosas que haces y publicás en Instagram y me gustaría saber la historia detrás de la chica pájaro y cómo fue que empezaste.
Bueno, gracias por el espacio. Bueno, yo en realidad tengo un poco como de dos familias gastronómicas y artísticas. Entonces empecé primero por todo lo que es lo audiovisual. Mi mamá es artista plástica, mis abuelos también eran como del palo de la pintura, del cine. Mi papá es coleccionista de vinilos y músico un poco también, pero al mismo tiempo es gastronómico, hace muchos años, 30 años. Y bueno, cuando hubo que elegir algo, como que mi padre siempre quiso estudiar cine, entonces era como lo que, como el mandato familiar a mí me venía con el arte, ¿viste? No era ni doctora, ni dentista, ni abogada, nada. Entonces me acompañaron los dos a ver la Universidad del Cine acá en San Telmo, que de hecho es donde sigo viviendo. Y bueno, me encantó. Igual, bueno, empecé por ahí, por el teatro. Siempre hace muchos años hago clases de teatro, desde que tengo 8. También porque, qué sé yo, me los pidió el colegio, ¿viste? Como llevar a la nena a clases de teatro porque siempre está en personaje, como era siempre así. Y bueno, qué sé yo, de repente, cuando estudiaba cine, me enamoré de un chico que cocinaba mucho y siempre como me cocinaba para sorprenderme, qué sé yo, y teníamos una vida como muy de, no sé, como muy de la bohemia o una cosa así, como de los 18 años, ¿entendés? Y nada, qué sé yo, un día lo quise sorprender, como cocinarle una torta para sorprenderlo. Y esa torta fue una carrot cake, que bueno, nada, pasó eso, como que yo le dije como, bueno, voy a cocinarle algo para sorprenderlo, como plato salado y algo dulce y qué sé yo. Y terminé haciendo como algo muy sencillo, no sabía mucho cocinar, pero sí me daba mucha manía con los postres, como que, porque mi mamá, siempre toda la vida, tampoco la gran cocinera, pero siempre le llevaba algo dulce a mi papá a la noche, cuando yo estaba mirando películas, siempre mi mamá bajaba e inventaba algo para darle a mi viejo, como un helado con salsas inventadas, o galletitas rotas, o no sé, como cosas así. Y yo siempre era como, bueno, lo dulce, como que sé que puedo improvisar, como sé que puedo hacer algo que sorprenda al otro. Y bueno, y me pasó eso, como le hice una torta, que era la única que sabía, como más con técnica, pero quedó alucinado el chico este. Nos pusimos de novios, estuvimos varios años. Me llevó a Brasil a conocer a toda su familia, porque era de Brasil. Mira. Y me pidió que le haga a todos la torta con la que lo conquisté. Y yo como hice la torta y fue wow, no puedo creer, todo como un agradecimiento y como aplausos, me aplaudieron. Yo dije, wow, qué loco que es cocinar, los aplausos y el reconocimiento viene como mucho más rápido, o la satisfacción, que lo que lleva a hacer una película, ¿no? Como que por ahí tardas años y por ahí al final no te satisface el resultado y por ahí, no sé, es como muy complejo. Y bueno, me pasó eso, como empecé a cocinar, empecé a hacer dulces, empecé a todo el tiempo querer saber más, como me empecé a obsesionar con la idea de querer ser una persona que sepa mucho, mucho, mucho de dulces, como que sepa resolver todo. Por ejemplo, si hago esto, y me sale así, ¿qué le puedo poner para que salga más así? Y si hago un merengue así, para que sea más brilloso, ¿cómo puedo hacer los diferentes tipos de merengue? Como me obsesioné y nada, volví de Brasil, le dije a mi viejo, como, che, yo nada, quiero tener un plan B, quiero también poder vender, viste, pastelería, como quiero, no sé, hacer... Quiero poder tener un plan B porque estaba estudiando dirección de cine.
Claro.
Iba por el tercer año ya, me parece. Segundo o tercer año. Y nada, mi viejo me dijo, bueno, no, nada de cursitos. Vas a estudiar en el mejor lugar. Ya, mi viejo es como llama y pregunta y como, bueno, me dijo como vas a estudiar en el IAB, no sé qué.
¿Y terminaste cine?
Terminé cine y terminé estudiando en el IAC también al mismo tiempo y haciendo una pasantía. Entonces yo tenía 19, por cumplir los 20 estaba estudiando cine, me levantaba temprano en la mañana y iba a hacer una pasantía del Hotel Alviar, que fue como la primera pasantía que conseguí, el Hotel Alviar Arts, que un amigo de mi... el ex... de mi tía, como el ex marido de mi tía, como que, no sé, conocí a alguien que trabajaba ahí, entonces me consiguió una entrevista, y nunca hacían pasantías, pero nada, me admitieron a una pasantía corta, no eran 80.000 horas, pero yo iba todos los días, y bueno, 5 veces por semana, y estaba buenísimo, como, era muy tranquilo la pastelería, entonces... Bueno, hacíamos cookies y eran muy amables conmigo, siempre me trataron como muy bien y nunca tuve un problema, como que fue muy así. Y no estuve mucho tiempo ahí, fueron un par de meses y como que y muy tímida, ¿viste? Tipo, ahí como entraba y decía hola, buen día y si no me escuchaban, no volvía a decir buen día, como me daba vergüenza todo, entraba a la pastelería, hacía mis cookies y me iba. Y nada, bueno, después me iba a la FUC. Y después me iba al IAG hasta como re tarde, como hasta las 11, 10 de la noche. Y así siempre. Y me empecé a dar cuenta que no era, o sea, que era pastelería. Como que me hacía más feliz. Me hacía más feliz, salí de ahí como que era todo lo que quería aprender. Cuando tuve la única clase de hojaldre que tuvimos, yo me di cuenta que era eso lo que quería hacer, como era eso lo que quería aprender. Wow. Y tenía que aprender todo sobre eso, como porque acá no existía. Como no había ningún lugar en donde yo diga, wow, me rompe la cabeza esto, como no existía. Y tenía 19 años y, bueno, ahí terminé el IAG, terminé la FUC, me fui a hacer una pasantía a Uruguay, a mostrar Santa Teresita. Y bueno, y ahí, bueno, ahí la pasé muy mal por un par de meses, porque no sé si estuve muy poco ahí, creo que estuve un mes o un mes nada más, la primera pasantía que hice ahí, la pasé muy mal, como no entendía nada, viste, era una cocina muy seria, o sea, era increíble, pero era dura, como que eran muchas, muchas horas, yo... qué sé yo, era pasante y estaba 12 horas en la pastelería y nunca había trabajado así en mi vida. Y la jefa de pastelería en ese momento, de quien también aprendí un montón de cosas, un montón, que todavía hoy sigo como aprendiendo, que es Caro Ferposi. Y bueno, ella también, como me dio duro, pero porque yo estaba recién aprendiendo y hoy miro para atrás y bueno... como también fue una gran maestra en ese momento para mí. Y bueno, así fue. Después volví de ahí y empecé a vender en mi casa cosas.
¿Ahí ya estabas haciendo laminados o no?
No, ahí todavía no. Ajá. Eso fue en 2016, me parece. Y después me empiezo a laburar en Le Pain Quotidien, en la fábrica de producción, en la planta de producción, digamos, donde había para cubrir una licencia. Y nada, me meto ahí en la parte de pastelería y un poco en panadería. Aprendí un montón sobre masa madre con el panadero que estaba en ese momento, que era un señor re grande, pero yo, que estaba siempre en la pastelería, como iba y le preguntaba un montón de cosas, como era lo que más me gustaba en realidad. Y me regaló masa madre y me llevé masa madre y me enseñó como que también se puede frizar la masa madre o también la puedes como deshidratar y guardar así, guardar allá y puedes convertirla en masa madre de tal cosa y de tal otra. Y como que yo sabía que era por la masa madre y esto ya hace como 5 años. Y después de eso, ¿qué pasó? Me empiezo a... Después de eso, empiezo a agarrar unos eventos con Fer, con Fernando Troca, que yo había hecho ya la pasantía en Santa Tere, y como unos eventos, nada, que eran para bastante gente, como 150 personas, pero por toda Argentina. Entonces me lleva a mí como su ayudante de pastelería, digamos. Y estuvo buenísimo, porque aprendí un montón, como estaba... yo me encargaba todo de la parte como del postre, y... Y estuvo buenísimo, como aprendí como a resolver sola, porque no tenía nadie a preguntarle en ese momento como, che, ¿qué te parece? Como era resolver y qué sé yo, nos fuimos a Córdoba, a Bahía Blanca, Ushuaia, Misiones, San Juan, como así, estuvo muy bueno.
De todos lados.
Con otro chef, era re divertido, un equipo muy, muy copado. Y... Después de eso hice mi primer carta de postres en El Manto, que fue un restaurante armenio, que ahora está Cuervo Café ahí en esa esquina, en Costa Rica y Carranza. Y como que el chef que estaba encargado, como el chef de cocina que estaba laburando ahí, me llamó, no sé por qué, no sé cómo llegó a mí, me parece que llegó por Fernando también, pero... Como que me dijeron como que querían a alguien que les haga la carta de postres y yo fui, chamullé un montón en la entrevista, pero no chamullé de los lugares donde había trabajado, sino como chamullé como yo soy, chamullera. Y,
de tu pasión.
Sí, como, ay, no, esto sí, se hace así, lo vamos a hacer así, va a ser increíble, como yo ya adueñándome del puesto... Y me tiré de cabeza, nunca había hecho algo así, ni estaba en condiciones de hacer algo así. No sé por qué lo hice, pero quería hacerlo, como quería la parte creativa. Me como que tenía muchas ganas de encarar eso. Y bueno, sucedió.
Súper joven eras. Era súper joven para
en sí, ese momento. Sí, era súper joven, tenía 21. No sé, qué sé yo, estuvo bueno, fue divertido, me hice muy amiga de todos, era un equipo re lindo. También como que estábamos viviendo una transición del Manto que era como pasar de un lugar que era más como cantina armenia a un lugar como más gourmet, de cocina armenia y todo eso. Entonces, no sé, era muy divertido como probar nuevos ingredientes y nuevas formas de emplatado, vajillas nuevas, hacer la pastelería de cero, tipo pintarla, como todo. Fue como una reapertura en algún punto.
Claro.
Y nada, estuvo buenísimo. Y después, bueno, me fui a vivir a Londres porque quería seguir estudiando y formándome en panadería y pastelería más. Y mis viejos, los dos me dijeron como tenés que ir, tenés la oportunidad, no sé qué, bueno, y me bancaron. Y solo me dejaron irme, o sea, me bancaron el estudio, digamos, porque es muy caro. Porque había terminado las otras dos carreras. Como había terminado cine, había terminado el IAG, entonces me dijeron, bueno, te bancamos. Y me dijeron, te pagamos la mejor escuela del mundo, no sé qué. Y hice la aplicación para Le Cordon Bleu ahí en Londres, porque, bueno, era en inglés y yo sabía muy bien inglés. Y bueno, y estudié allá como un año. Las dos carreras al mismo tiempo, porque es o panadería o pastelería. Entonces hice las dos, muy manija siempre. Sí, y bueno, hice las dos carreras y al mismo tiempo, como no podías laburar por los papeles, digamos, porque si te encontraban laburando te echaban de la escuela.
Claro.
Yo tenía mucho miedo, ¿viste? Era una oportunidad re grosa estar ahí estudiando. Aparte, mi viejo, cuando fue a pagar la universidad, como hacer la transferencia, me dijo, entra a la cámara, a mi caja de ahorros conmigo y mirá la plata que estoy poniendo en tu futuro, me dijo. Entonces, yo entré a la caja del banco con él a ver los billetes que iba a poner en mí. Y fue como, Estoy re decidida, estoy re segura de que esto es lo que quiero. Tipo, nunca más vas a cambiar de decisión. Pero estuvo increíble, como fue muy, muy enriquecedor. O sea, fue como estudiar, fue como trabajar en un restaurante de 3 estrellas Michelin por un año entero.
Claro.
Porque no tiene nada que ver con el IAG, esa escuela. Es muy, muy exigente, es como militar, wow, te diría. Nada que ver, como llegás y trabajás solo, tenés tu propio horno, tus propios, como tu propio estuche de cocina para vos. Como que hay bacheros profesionales bacheando. Después, qué sé yo, tenés que hacer toda tu mise en place contemplada, uh-huh, en las 3 horas de práctica. No es que llegás y tenés toda la mise en place hecha, no, claro, como que tenés tu balanza, tus cosas, o sea, y cada práctica son 5 notas finales, ajá, tipo higiene, organización, preparación, como un montón de cosas, que, ajá, van a tu promedio final, cada práctica, digamos. Y todos, sí, los días tenés clase práctica, no es que 2 veces a la semana.
Ah, oh, wow.
Entonces vivís adentro de la cocina, pues tenés a la mañana, a la tarde, viste, a veces a la mañana, tarde y noche.
Y también tenés teórico. Vivís ahí. Bueno.
Y también tenés teoría y la teoría es impresionante. Tenés clases de vinos, clases de quesos, tenés especialistas que vienen a dar charlas sobre como panaderos, qué sé yo, o vamos a panaderías, a plantas de panaderías de producción, o a molinos, a ver cómo se muelen las harinas, qué harinas se muelen, la extracción, los tipos de harinas y los porcentajes de proteínas y las distintas marcas que hay en Inglaterra, que de hecho hay muy buen trigo. Entonces, como era un país en donde, bueno, nada, las harinas eran como un tema. Y bueno, no sé, fue increíble. Los profesores eran todos franceses, hablaban re mal inglés, pero eran muy, muy capos, como que muy, muy capos. Y ahí aprendí todo lo que sé, casi todo lo que sé de panadería. Lo aprendí ahí y leyendo libros. Ajá. Soy muy adicta a comprar libros, casi ya border, o sea, un nivel de adicción. Entonces, eso como que fueron mis 2 escuelas, creo, de lo que es vino a serí, panadería. Uh-huh. Y de pastelería también estuvo buenísimo porque, bueno, nada, como que un montón de técnicas que no había aprendido, no había visto nunca, qué sé yo. Las carpetas son así, tengo 9 carpetas como de 500 páginas, son, wow, es mucha información.
¿Y hacer las 2 a la vez? Me imagino que debe ser re difícil, ¿cómo fue que lo pudiste hacer?
Sí, es que yo estaba para eso, o sea, estaba muy, no sé, muy enfocada. Aparte también me había tenido como algunos laburos en donde, no sé, sentí mucho rechazo. Uh-huh. Y a mí me pasa que con el rechazo o si veo como algo me va mal, salgo como disparada para arriba. Claro. Tengo como esa cosa de resiliencia como extrema. Uh-huh. Pero extremo ya, todo extremo. Y entonces era como, bueno, nunca más me va a pasar esto, nunca más. Claro. Y nada, como mi foco era como una lince, ¿viste? Como así, no veía nada, solo era como un punto fijo. Uh-huh. Y bueno, y después me volví a mudar a Buenos Aires y llegué, creo que, no sé, un 26 de mayo o de junio, o no sé, llegué un 26 y el 27 ya estaba laburando en Salvaje. Ajá. Como ya había arreglado todo desde Londres. En ese momento Salvaje estaba como en su mejor momento. Y fue increíble laburar ahí con colegas que sabían un montón. No sé, me metió mi amigo Paul Feldstein, que es el dueño de Lupa y el chef. Uh-huh. Y bueno, nada, como nos llevamos muy bien hace mucho tiempo, me metió ahí y me enseñó también un montón de cosas sobre pan, como porque, claro, una panadería también cambia mucho, ¿no? Todo.
Claro.
Y bueno, también fue un desafío porque el hojaldre no había sobadora, no había laminadora, que son las máquinas que te ayudan, ¿no? Como, claro, a estirar las masas y...
Que allá, que en Inglaterra tenías todo.
No, igual lo hacía a mano en Inglaterra, pero, ajá, eran poquitas cantidades, no era... Claro. Yo estoy hablando de sé, 10 bastones por día, 9 bastones, de 6 a 9 bastones por día, claro. De hojaldre nada más. Y uh-huh. Después tenía que hacer toda la pastelería. Y era todo a mano, estirada a mano, y me parecía fascinante, como podía estar todo el día haciendo eso. Era tipo, todo el día podía estar haciendo eso. Y aparte en Salvaje sonaba todo el tiempo buena música, todo el tiempo. Uh-huh. Y era como un oasis de hojaldre, música, y unos compañeros, nada, algunos repicantes, otros muy graciosos. Qué sé yo, la mayoría de todas las personas que conocí ahí todavía sigo siendo muy amiga.
Mira qué bueno.
Sí, la verdad que sí, seguí trabajando siempre con ellos, como que gente muy piola. Uh-huh. Y bueno, y ahí estuve como 6 meses, que no es tanto, uh-huh. Pero bueno, aprendí un montón. Y me fui directo a, después de vuelta a Santa Teresita, uh-huh. Como pastelera ya, no como pasante. Y bueno... Ahí estuvo muy buena esa temporada, estuve unos meses, y aprendí también, bueno, más que yo creo que fue una temporada muy de como, ya estaba más grande y tenía más experiencia, la pasé mucho mejor, uh-huh. No sé, fui también como a aprender mucho sobre vínculos y sobre ética de trabajo, como uh-huh. Esas cosas, que, bueno, que uno va aprendiendo en la cocina, que es como un intensivo de todo eso, ¿no? Como de relaciones intralaborales, pero con mucho tacto que hay que claro. Tener sí, todo sí. El tiempo, porque estamos todo el tiempo como hirviendo. Uh-huh. Y bueno, después de la temporada empecé con... Yo que tenía ganas de arrancar algo propio, como estaba un poco... como tenía eso, como ganas de hacer algo que... No existía porque no sabía dónde ir a o aprenderlo o a como tenía ganas de hacer eso mío. Ah, me acuerdo, pero pará, porque esto ya había empezado antes, de un proyecto mío que se llamaba Boca en Boca, uh-huh. Que yo hacía pop-ups en mi casa, puertas cerradas, uh-huh. Cuando trabajaba en Salvaje. Entonces trabajaba de martes a domingos en Salvaje y los lunes, que era mi día libre, uh-huh. Hacía pop-ups en mi casa. Yo nunca paraba de trabajar, nunca. Y pero porque la pasaba tan bien y eran en mi casa, que yo vivía en los silos de Dorrego, que antiguamente eran unos silos donde se almacenaban cereales y todo eso. Uh-huh. Y mi novio ponía vinitos y servía el vino. Todos tenían que traer vino, las personas que venían a comer. Uh-huh. Eran máximo de 12 personas, una mesa nada más. Uh-huh. Y... yo hacía pizzas de masa madre y helado de postre también, todo casero. Y de postre, con el café también hacía un café turco con unos como biscotti y nada, bueno, se quedaba hasta re tarde la gente tomando vino y yo después también con todos tomando vino y charlando y como que era increíble. Y tenía gente que de repente me conocía por Salvaje o qué sé yo, y era enfrente de Salvaje esto, ¿viste? Como...
Ajá, claro.
Entonces ahí. Y con ese proyecto, cuando vuelvo de mostrador, digo, bueno, ya tengo una base, tengo gente que me sigue, que ya está como siguiendo el proyecto y qué sé yo, voy a hacer como algo parecido también como con el... como con esto de la panadería como foco. Uh-huh. Porque el tagline era panadera cocina, ajá. ¿Viste? Entonces, yo hacía los salados, los dulces, todo.
Claro.
Y aparte era como un loft, entonces la cocina era abierta y me veían, y era como medio un espectáculo también, no sé, estaba bueno.
Estás escuchando a Olivia Sal, también conocida como la chica pájaro. A continuación, vas a escuchar muchas cosas súper divertidas e interesantes, entre las cuales nos cuenta su experiencia en Estados Unidos trabajando en Orilla y todo sobre los talleres que actualmente está dictando.
Bueno, vuelvo de Uruguay y emprendo Las Nenas, que en principio, o sea, yo siempre como decía, cuando estaba en Salvaje me hacían bullying porque yo siempre decía, voy a tener una panadería en algún momento que se va a llamar Nena Bakery y va a ser como así y todo de hojaldre. Y bueno, y cuando vuelvo de Uruguay, sale ese proyecto. Que bueno, en ese momento te dice que se sumó Connie Borrás, que tenía muchas ganas, también, qué sé yo, ella también quería aprender sobre hojaldre, y yo como, re, me encanta, como aguante, hagámoslo. Y yo tenía unos amigos de Coco Baobar, que es un bar de babos,
sí.
Que bueno, me ofrecieron el lugar, ¿viste? Para hacer un brunch, como todos los domingos. Y yo me recopé, le dije a Connie, tipo, che, escucha, vamos a este lugar, está re bueno, no sé qué. Bueno, y emprendimos. Muy poquito duró, pero fue muy fuerte, porque no existía como la parte glamurosa de la vinoacidí, me parece a mí. Uh-huh. Que es como lo que yo tenía muchas ganas de hacer, y venía como me fui a estudiar a Londres diciendo, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que quiero aprender, esto es lo que quiero saber, quiero llevar esto a Buenos Aires, como era mi objetivo. Y esto ya hace... Esto fue el año pasado, lo de las nenas.
Sí, 2019.
Entonces le digo, escuchá, pongamos... Yo quería una panadería que se llame Nena Bakery, que ahora pienso y me parece horrible el nombre. Pongámosle las nenas, porque somos nosotras dos, y es nuestra cara, y somos minas, y no sé qué... Dale, genial, qué sé yo. Y bueno, y empezamos una movida que también era muy integral, porque era con mucha música, y como ya en el link del Instagram de las nenas teníamos una playlist, y era como todo estaba musicalizado con un ambiente, y era como cada brunch tenía dos piezas de vinoacerí, y todas cosas que, qué sé yo, nos gustaban a nosotras comer. Fue un proyecto muy copado, muy divertido. Y empiezo ahí a hablar con Fran Seward de fuerza, porque yo quería seguir laburando en panadería, no tenía proyecciones. Uh-huh. Ese año. Y él estaba por abrir Fuerza 2. Entonces, bueno, me meto en Fuerza 2 como para encarar como jefe de pastelería, ayudar con la apertura y qué sé yo. Y en el medio de esto me llaman, me dicen, o sea, me llama alguien de Santa Teresita, mi jefe de cocina, o sea, el jefe de cocina de Santa Teresita, y me dice, che, Fernando Troca va a abrir un Mostrador Santa Teresita en Nueva York, en los Hamptons, en Montauk, y estábamos pensando en vos para el puesto de jefa de pastelería, o encargada de pastelería, porque era yo sola en principio, no es que iba a tener gente a cargo, era como vos en pastelería. Y yo como, ¿qué? ¿Cómo? Como nunca me esperé esto, tipo, estaba en este momento, estaba... Me había sacado un pasaje a Japón para ir con mi novio. Estaba entrando en fuerza, o sea, estaba laburando 3 veces por semana ahí, estaba con las nenas en un momento de que tipo estábamos, habíamos ido a la radio, a la tele, salido de los diarios. Y era como, che, no, le dije como no, perdón, como estoy con muchos proyectos, no sé qué. Y me dijo, bueno, igual gracias por decirme, como por responderme rápido, que si yo así puedo seguir en búsqueda. Y yo me quedo, viste, como, ¿qué onda? Esto es muy picante. ¿Qué onda? ¿Qué se hace en esto? Y yo como que, por ahí esta es la oferta de trabajo que cambia mi vida, viste, tipo, por ahí en 10 años me acuerdo de este llamado y digo... Como, y pienso en mi respuesta, ¿no? Como si habría dicho que sí o si habría dicho que no.
Claro.
Y todo lo que pasó después de esa respuesta, ¿entendés?
Sí, sí, sí.
Y nada, le cuento a mi viejo. Yo siempre con cosas del trabajo lo llamo a mi viejo, ¿viste? Como, che, pa, escuchá, me ofrecieron esto, no sé qué hacer. Y mi viejo como, no, Hacho, me dice, no sé qué. Como ya tenés un montón de cosas, ¿viste? No podés con todo. Y yo como, bueno, está bien, la verdad que tenés razón, la verdad que no. Nada, estaban cagando lo mío, no sé qué, bueno. Uh-huh. A la noche me llama mi papá y me dice, escúchame, ¿ya dijiste que no? ¿Ya dijiste que no? ¿Le preguntaste plata? ¿Le preguntaste si te da visa? ¿Le preguntaste como todo? Y yo tipo, no. Dijo, escúchame, acabo de hablar con mi hermano, que mi tío es neoyorquino. Ajá. Acá hablaba mi hermano, me dijo que ese lugar es increíble, que tenés que ir, no sé qué, y es increíble, y como, como que digo, bueno, no sé, estoy mirando una peli, como que eran las 12 de la noche, déjame tranquila, tengo una vida hermosa acá, viste, como, por favor. Y me dijo, bueno, no sé, pero pénsalo, pénsalo. Y nada, me fui a dormir y el otro día como le mandé un mensaje a Estefan, que es mi jefe, o sea, sí, mi jefe también, y nada, en ese momento como fue el que me llamó, y me... como que le pregunté, che, bueno, estuve pensando, como me quedé pensando, no sé qué, y me dijo un poco como cómo era la propuesta, y le dije como, vamos para adelante, vamos para adelante, y dije, yo me arreglo con todo, no me importa nada, y nada, como que ahí, bueno, hablé con Fran, justo estábamos, como era el momento del Lollapalooza, yo laburaba en el Lollapalooza por mi vieja, que es artista, entonces hace todas unas instalaciones en el Lollapalooza, y yo estaba yendo a Lollapalooza a ayudar a mi mamá y le llama a Franco, che, no, nada, me ofrecieron algo muy, muy picante y no voy a poder, como, no. Yo me sentía re mal y Fran me dijo como, no, olvídate, tenés que hacerlo, como, no, o sea, es increíble, como, nada, tenés que hacerlo. Y enseguida le dije, mira, tengo una re persona para pasarte, qué sé yo, como de confianza, y con Connie, o sea, fue Connie, y se llevaron muy bien,
sí.
Y bueno, entró Connie, y le fue bárbaro, y bueno, nada, y yo me fui para Estados Unidos, o sea, cambié mi pasaje a Japón, las nenas, no, quedó en veremos, y bueno, me fui, y ahí como que, no, fue un, o sea, un antes y un después, primero que abrir un restaurante así, como llegar y que esté como estaba todo en obra, y llegamos como bueno. Y cuando llegamos a Nueva York, nos buscó Árbol, un amigo de Fer,
sí.
Que nos dijo como bueno, vamos a los bazares a comprar todo para la cocina. Tipo, no fue, era un sueño, yo no podía creer lo que estaba pasando. Como elegir como las espátulas, los batidores, los moldes, como que todo fue un sueño. Yo todo el tiempo no podía creer. Y bueno, y abrimos. Después abrimos como en el año pasado, mitad de año, hicimos como nada, el restaurante, o sea, no solamente la apertura, sino como muchas cosas de ahí, viste, como increíbles. Era sobre la playa, así que nada, era un lujo hermoso. Estábamos todo el día ahí adentro laburando, pero disfrutando, como era un equipo chico, pero muy como unidos.
Uh-huh.
Y bueno, Monto, que es como un pueblo muy surfer, muy bueno, muy copado, donde no hay cadenas, como hay muchas granjas, muchas huertas, y hay una granja increíble donde fuimos a conocer porque un amigo laburaba ahí que se llama Amber Waves.
Uh-huh.
Que es todo orgánico y bueno, es delicioso, como comíamos como mostaza de la tierra, ¿viste? O tomates, zanahorias, y ahí me cambió mucho todo también, empecé a pensar mucho más en la sustentabilidad, uh-huh. Y como que ya, bueno, el hojaldre es el futuro, no sé qué, y de repente la sustentabilidad era el futuro, porque fue como, empecé a pensar qué quería un poco, como para dónde quería orientarme.
Claro.
Y bueno, y eso fue como un despertar. Y también lo conocí a un amigo, John, que nada, me marcó mucho todo ese camino también. Como me hizo abrir un gran panorama. Bueno, y Bambú también. No sé, un gran equipo de amigos y de trabajo. Y bueno, y ahí me ofrecieron cuando termina la temporada de ir a Santa Teresita como jefa de pastelería.
Uh-huh.
Y ahí yo me fui a saltar y a gritar por la playa de la felicidad que tenía, porque no podía creer que eso estaba pasando. No, y me parecía real. No sé.
De pasar de ser pasante hasta jefa.
Sí. Y sí, fue increíble. Como me acuerdo es tipo como escuchando Tears for Fears en la playa, ¿entendés? Saltando, tipo, como gritando.
Tipo película.
Sí, como una película. Y bueno, terminó la temporada ahí, cerramos, y yo estuve como un par de meses acá, hice como un par de brunch con Sophie Goldman y Machu, que son dos amigas que conocí también ahí en Montauk, que nos hicimos muy amigas. Hoy sigo laburando con ellas, o sea, son unas capas. Ellas tenían un emprendimiento que se llamaba Pita Madre, que la rompían, yo era re fan. Y bueno, nada, hicimos un par de cosas ahí en Cuervo, estuvo buenísimo, y me fui a Santa Tere. Y bueno, volví de Santa Tere, fue una temporada hermosa, dura también, porque fue la primera vez que fui jefa de 8 personas.
Wow.
8 personas en simultáneo, pero pasaron 12 personas por la pastelería, entonces fue como, bueno, viste, siendo jefa, como no podés llorar, no podés flaquear, no podés ser emocional a niveles a los que yo realmente soy. No, como hay que encontrar un equilibrio entre tener onda y
que te respeten.
Ser copada y que te respeten y enseñar bien y que tengan ganas de ser perfectos. Lo que hacen todas las personas que están ahí y nada, fue increíble. O sea, Santa Teresita tiene eso de que siempre los equipos se solidifican mucho porque es como una familia, estás 3 meses con personas todos los días de manera muy intensa, a veces haciendo turnos de 23 horas.
Wow.
Y es como una familia, siempre es como una familia.
Es una convivencia total.
Sí, 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 siempre. Y el equipo de pastelería este año terminamos como increíble, yo muy agradecida, como que muy agradecida por la experiencia de poder haber vivido eso. La verdad que gran equipo, el de cocina también, tipo, muy lindo todo, siempre como vuelvo muy feliz. Y bueno, este año nos íbamos a ir también de vuelta a Estados Unidos, obvio que por la pandemia no sucedió, pero pasaron otras cosas.
Y te adaptaste con talleres en la pandemia, ¿cómo fue que empezaste y cómo te está yendo?
Sí, me adapté con talleres en principio. La verdad, primero me instalé en la casa de mi novio porque nos tuvimos que volver de las vacaciones. Entonces era como, bueno, cuarentena directo acá desde antes del 20 de marzo. Y mi novio tiene como, o sea, la casa donde yo también es mi casa ahora, es como un loft, toda esta parte, tiene la cocina integrada. Y me la pasaba cocinando al principio, porque no se podía ni pedir delivery, nada, era como todo cocinando.
Super estricto.
Y él, siempre él me pincha, como siempre, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no sé qué? Y yo le digo 3 veces no y a la cuarta le digo sí, como dale. Entonces lo que empecé a hacer fueron como vivos desde Instagram, porque todo el mundo estaba haciendo eso y era como, bueno, hagámoslo, qué sé yo, mientras tenemos una vida tranquila leyendo Paul Auster en nuestras casas, hacemos unos vivos de Instagram, que eso duró 10 días, no sé. Y bueno, enseñé a hacer croissants, o sea, desde un libro, obviamente no con mi receta, pero más o menos, como el procedimiento era muy mi procedimiento, y la receta de tartín, y bueno, media lunas, otro día, palmeritas, como, y la gente se recopaba mal. Y la pasaba re bien, como que era como, che, estamos todos pasándola bien, o sea, ¿por qué no como llevar esto a otro nivel? Aparte, estaba todo el mundo como, en ese momento en marzo, como sin saber si cobrar o no cosas.
Claro.
Y yo en un momento dije, yo hago un taller de laminados y otro de pan de masa madre, el que quiera de Duma. Al principio fue un precio, después lo bajé, dije, a mí lo que me importa es que todos lo hagan, o sea, que la gente se suma. Y se vendió en un día, o sea, es genial. Y no me esperaba eso, no sé, la verdad que no me esperaba. Y la pasé re bien, todo muy casero al principio, pero tuve re buenas repercusiones y me llené de talleres, me llené. O sea, laburaba 12 horas por día.
Wow.
todo. Sí, ya tenía clases, tenía individuales también al principio, ¿viste?
Ajá.
Tenía a la mañana, a la tarde y a la noche. Estaba loca. Piré. Y sola, todo sola. Iba a hacer las compras, desinfectaba todo, hacía los cuadernillos, los escribía, los diseñaba, hacía las inscripciones, los pagos y las clases, que aparte son, por ejemplo, un taller de facturas, son 4 días.
Claro.
Mis talleres.
Sí, sí,
un día te enseño a ser masa madre, hablo de introducción, hablo yo 1 hora y media hablando de, no sé, películas, de documentales, que todo como integral, ¿viste? Como uh-huh. paso una playlist de música, bueno, así. Y
no es solo cocinar, es toda la experiencia.
Es toda la experiencia. Bueno, de a poquito se fue armando, ¿viste?
Uh-huh.
Porque ahora ya está como muy crecido, digamos.
Ya estás más suelta.
Eso fue al principio. Sí, porque después tenía tanto trabajo que era yo sola, que dije, no puedo más. Y contraté a una chica, una diseñadora, uh-huh. que es una genia, la Beba, que el trabajo fue hermoso porque le dije, yo te voy a pasar un PowerPoint de quién es la chica pájaro y de la identidad de mi personaje,
uh-huh.
Para que sepas qué es, para dónde va el trabajo, ¿no? Entonces puse en ese PowerPoint, puse personajes, como desde Audrey Hepburn hasta Marvelous Mrs. Maisel, que es una... ¿La conoces?
Sí, sí.
El personaje es hermoso. Bueno, así, personajes, arte, tipo arte de los años 50, de los años 60, muchas referencias como, no sé, paletas de colores, gráficas, 50 páginas de referencias. Y una playlist Spotify, todo con música, ¿ves? Porque la chica pájaro es como todo el ambiente está, la experiencia de la vida está como musicalizada. Entonces,
uh-huh.
Entonces bueno, y en esa lista había, qué sé yo, Julie London, Frank Sinatra, así como artistas muy, un poco vintage de repente, o quizás algún, no sé, Nancy Sinatra, no sé, cosas así.
De todo.
Sí, un poquito. Y bueno, salieron increíbles los cuadernillos. Y empecé, bueno, empezó a ayudar Machu también con los talleres. Y ahí como que empezó a pasar que todo el mundo empezó, bueno, no todo el mundo, pero muchas, entre la cantidad de alumnos que tenía yo, que eran como 400 en ese,
wow.
en ese momento, de laminados nada más.
Uh-huh.
Y otras colegas alrededor mío que también empezaron a enseñar lo mismo, yo dije, bueno, tengo que hacer otra cosa ahora, porque ya estamos todos... Abro Instagram y veo como las mismas cajas de laminados, tipo, ya como que hay que pasar a otra cosa, como esto ya fue. Obviamente que, obvio que seguía haciendo los talleres, pero le di foco a los talleres de pastelería con frutas,
sí.
Que fue como el boom, y que tienen como para mí también mucha carga de todo lo que fui aprendiendo este año sola, un poco autodidacta, un poco con los libros que me fui comprando, un poco con los talleres que fui haciendo, tomé clases de vinos, tomé clases de botánica, no sé, un poco de todo. Con lo que me fui como retroalimentando, ¿viste? Porque en este momento de pandemia uno tiene que como comer de su propio, ¿viste? Como de su propio cerebro.
Me acuerdo que en un momento empezaste con el compost.
Sí, empecé con el compost. Estoy haciendo compost acá en mi casa. Reciclamos, tenemos 2 tachos verdes. Uno como para los secos del compost. Otro para todo lo que es plásticos limpios y, bueno, todo lo que es reciclable, limpio y seco.
Uh-huh.
El compost en el patio también. Y tengo un mini tachito donde voy poniendo toda la materia orgánica. Y bueno, y también se fue armando todo el estudio y tengo, nada, como un mini estudio de cocina. Y bueno, y el taller de frutas fue como más upgrade porque fue como, bueno, ya tengo más armado todo. No sé, qué sé yo, empecé a hablar con personas que saben de vino, como a mí me gusta mucho tomar vino, y y empecé a decir, bueno, yo quiero asociar un poco la pastelería con el vino y con el alcohol y como por qué siempre está asociado con o la carne o, no sé, las pastas o el pescado. Uh-huh. Tipo, yo quiero que empezamos a pensar como por qué no disfrutamos una torta con un rico vino, uh-huh. Por qué, no sé, esas cosas, ¿no? Sí, como sí, que... Uh-huh. Y bueno, empezó a pasar eso. En cada cuadernillo yo hablo, por ejemplo, de... qué sé yo, todos los jueves era el ciclo de frutas, entonces era un jueves todo de peras y manzanas, y para cada postre, o para cada dulce, un vino recomendado con cositas escritas particulares, y me ayudaron Lucho Vinenes y Celi Bartolomé, uh-huh. que son unos genios, amo lo que hacen. Lo más lindo de todo es trabajar con gente que te gusta lo que hace. Uh-huh. Por eso me siento como... muy enriquecida en todo este año, porque estuve todo el año trabajando con gente que me encantó lo que hacía y me inspiran, me aprendo todo el tiempo. Entonces, eso fue muy hermoso. Y bueno, después sumé uno de frutos secos, que también es como un ciclito, mini ciclo aparte, que de hecho ahora en un rato tengo una clase. Y bueno, y después ya empecé como a soltar un poco, o sea... Sí, empecé a bajar como la carga a talleres, uh-huh. Por ejemplo, Fernando Mayoral me ofrece hacer un taller virtual ya en plataforma digital, entonces fue como, bueno, esto está bueno, sí. Porque nada, no tengo que dar clases, lo pueden comprar
y está para siempre,
bien filmada en un estudio, uh-huh. Como que está buenísimo, y aparte el equipo de Fernando y su estudio y todo es increíble, y la experiencia fue hermosa. Y bueno, y después, qué sé yo, estoy haciendo algunos pop-ups ahora, uh-huh. más que nada, como volviendo un poco a las canchas. Bueno, en Café San Juan en mayo hice también como 1000 pastelitos a mano,
sí, con sí, macho. Sí, me imagino que fue una experiencia increíble, 1000 pastelitos, es un montón.
Sí, sí, sí. 1001 pastelitos, como las 1001 grullas, pero eran... 1001 pastelitos, sí, fue increíble, realmente como emperradísimas con la escafata, los barbijos, guantes, todo friendo, como increíble, y laminar también para 1000 pastelitos es una locura, y yo me mando de cabeza siempre como esas cosas, y en el momento siempre me doy cuenta que estoy loca, y después cuando termina me doy cuenta que la pasé bien, y bueno, y ahora estuve... hice en Sifón un pop-up, uh-huh. que fue re lindo porque fue como el examen final de los talleres, ¿viste? Como hice toda la pastelería que enseñé este año, vinieron muchos alumnos, conocí a muchos alumnos, que me acuerdo sus nombres, me acuerdo sus caras, me acuerdo lo que hacen, todo, porque yo en mis clases los hago presentar a todos, uh-huh. o sea, todos se presentan. Como qué hacen, cómo me conocieron... por qué están en este taller, como qué vienen a buscar. Uh-huh. Y tipo, si son 36, los 36 se presentan. Uh-huh. Entonces me acuerdo mucho sus nombres y todo, y fue hermoso. Y bueno, y de ahí armé como este... No armé nada. Como me dieron muchas ganas de hacer algo ahí en Orilla, que también... Están Santi, Chula, Fer y un gran equipo. Y bueno, armamos este brunch como invitada, uh-huh. yo, en la semana pasada y este domingo también.
Sí, sí.
Así que bueno, va a estar buenísimo. Y el domingo pasado estuvo increíble. muy divertido.
Y bueno, una de las preguntas más importantes es, o sea, que no sé, yo me la hice siempre y supongo que no soy el único... ¿Por qué La Chica Pájaro? ¿Cómo surgió?
La Chica Pájaro, hay muchas respuestas, no hay una sola. Es como que siempre todo concluye a que soy La Chica Pájaro, porque primero empezó de la nada. Uh-huh. O sea, un día abrí mi teléfono y tenía escrito en el estatus de WhatsApp La Chica Pájaro. No hay explicación. Y después, bueno, como me da gracia, porque siempre lo tuve en todas mis redes sociales. De hecho, mi fotolog era Like a Bird, algo así. Y después, nada, siempre fui la chica pájaro, como en status, y cuando llegó a Instagram, todo el mundo, en el mundo laboral, como tu Instagram es la chica pájaro, te empiezan a decir la chica pájaro, o pájaro, entonces a mí me daba gracia escucharlo, porque mis amigos no me decían nunca así. Y bueno, y después como que empezás a asociar, viste, como, ay, qué loco, yo me iba a llamar Paloma, en realidad, no me iba a llamar Olivia. Mi segundo nombre es Iona, que significa paloma, bueno, la que trae la paz en israelí.
Mira.
No sé, cosas así, como que siempre hay como alguna cosita que como reafirma mi nombre, y también me gusta como crear desde este lugar de personaje. Me divierte, también siento que es un poco mi esencia. Digo, laburar desde el lugar teatral.
Claro, claro. Retomando tus orígenes.
Sí, un poco.
Bueno, sí. Y para finalizar, así te dejo libre para la clase, te quiero hacer un ping-pong de preguntas rápido.
Dale.
¿Qué preferís, comer dulce o salado?
Dulce.
¿Cuál es tu comida favorita?
Mi comida favorita, los malfatti de mi vieja.
¿Y tu comida dulce favorita?
Mi comida dulce favorita, me parece que mousse de chocolate.
Muy bueno. ¿Cuál es tu utensilio de cocina que más te guste?
Tengo un corné metálico que le digo scraper. Y la gracia es porque me hicieron mucho bullying por este utensilio, porque no hago nada sin este utensilio. O sea, lo uso para todo. Porcionar, cortar, dividir, agarrar, todo.
Es una extensión de tu mano.
Sí.
¿Y cuál es la gastronomía en el mundo que más te guste?
A mí me gusta mucho la francesa o inglesa. Sí, como, sí, todo muy, o sea, nada muy como enorme, todo muy como chiquito y prolijo, y que sea como que lo ves y sabes que lo puedes comer, como que eso se come, ¿no? Como esto es así, chiquito, se come y pasan cosas.
Claro, claro.
Como me gusta mucho esa idea de que algo no es tan como, no sé, esas cosas a mí tipo llenas de cremas y como todo ese flash no me encanta tanto. Uh-huh. Si bien para algunas situaciones sí, para muchas no. Como en un momento lo experimenté y todo, pero también más bien con la vinoacería me pasa que siempre a todos mis alumnos les digo como, no pongan crema y frutillas arriba de una pieza hojaldrada, por favor. Solo si es tipo un Napoleón o una cosa así que, pero como que, eso, no cocinar por Instagram, que me parece muy importante. Le digo eso a muchos alumnos, como que piensen qué les gustaría comer cuando comen una factura, como cuando la muerden, qué pasa. A mí me gusta rellenos muy básicos, pero ricos, y que en general estén cocidos en el horno. Sí. Como una crema de almendras, una crema de pistachos, una crema pastelera, o con alguna mermelada, pero no me gusta como ponerle cosas arriba. Ya lo he experimentado y lo he hecho, y después me di cuenta y dije, no es por acá. Pero, viste, está bueno pensar un poco la coherencia de cuando vamos a comer, qué estamos esperando.
Sí, sí, sí. Bueno, no. Muchísimas gracias, Oli. Súper interesante y súper divertida toda tu historia. Me encantó escucharla y muchísimas gracias por venir y por la buena onda.
Bueno, gracias, un placer.
Muchas gracias por escuchar el podcast de hoy con Olivia Sal. Para más podcasts así, suscríbete. Sale uno nuevo cada domingo.